Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Estamos transmitiendo como todas las mañanas a través del 1150 de amplitud modulada. A quienes nos escuchan en internet, ya tenemos el servicio preparado. Hubo por ahí algunas interrupciones, ya informaron hace unos momentos, se han registrado fallas, pero estamos nuevamente ya en servicio a través de www.notisistema.com. Espero que estén teniendo una buena mañana. Déjeme decírselo así. Amaneció medio loca la ciudad. Sí, y después del descanso del lunes, pues sí se está registrando caos en algunas zonas. Me refiero a caos vehicular. Complicaciones con el tráfico, de repente se están aglomerando, hay cruceros difíciles. Pues lo que luego acostumbramos. De repente todo mundo se levantó al mismo tiempo y todo mundo se está trasladando a los lugares a donde deben estar, ya sea por su trabajo, por sus estudios, por sus actividades personales, y pues vayan con calma. Si están saliendo apenas, si van en su vehículo y notan que las cosas pues nomás no avanzan, tengan calma para que lleguen con bien a su destino. Bueno, pues como siempre saludándolos, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos a Forma y Fondo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes, como quien dice lunes para muchos que regresan a la actividad. En el Congreso hoy inician la glosa, comienzan el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, comienza también el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, y vamos a ver cómo es esta nueva modalidad. Dicen que se va a poner la cosa buena porque van a estar prácticamente interrogando a los secretarios, y hoy sí o responden porque tienen que dar réplica o tienen que dar respuesta a todo lo que les pregunten. Entonces, pues si nos vamos a la Secretaría General de Gobierno, a lo mejor la crítica puede ser la falta de diálogo con el Congreso. Si nos vamos a Seguridad Pública, pues el asesinato de las dos policías, las agentes viales, pudiera ser también pues la violencia, los asesinatos, que por más que digan que han bajado 60, lo que quieran, por ciento, pues sigue siendo una percepción de inseguridad.
Pues comienza, Mario, este ejercicio novedoso, antes que ir a los temas, que me imagino que los diputados, que son personas muy estudiosas,
¿eh?,
con mucha información, pues tienen toda la información de casi un año para elaborar sus preguntas y sus planteamientos. Bueno, partamos del formato, si me permites. Déjame compartir con nuestros radioescuchas. Siempre hemos dicho que la glosa es casi, pues un ejercicio inútil, casi una simulación. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados en los últimos años a que en la glosa del informe, pues de repente van los funcionarios y hay algunos diputados que están ahí haciéndoles preguntas. El funcionario más o menos responde lo que se le antoja o no responde y punto. Y entonces nosotros decíamos desde los medios de comunicación, bueno, ¿y eso qué o qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué evidencia? ¿Qué cambia? ¿Qué modifica? En algunas ocasiones, Mario, sobre todo decíamos, pues no que estaban tan enojados con el secretario de esta cartera o con la funcionaria de esto otro. Y pues no pasaba nada. Cuando ya llegaba la comparecencia, suponíamos nosotros, ya ve, uno mal pensado, que se habían puesto de acuerdo con los diputados para que finalmente no les hicieran planteamientos difíciles. Bueno, en esta ocasión hay como una suerte de mayor libertad. ¿Por qué? Porque los diputados estarán en el pleno, no en una pequeña comisión o en un grupo delimitado. El que quiera ir al pleno, ahí puede hacer las preguntas que quiera. Y los secretarios o secretarias tendrán que responder con un límite de tiempo. Si mal no recuerdo, son 3 minutos. El mecanismo es más o menos así. Llega el funcionario al que le toque, como por ejemplo, pues ya debe estar ahorita Salvador Zamora, el secretario de Seguridad. Lo citaron a las 9, a las 12 tienen la segunda comparecencia. Quiero pensar que van a empezar a tiempo, porque luego los diputados no son famosos por su puntualidad. Hace un posicionamiento. El secretario tiene derecho de primero hacer su posicionamiento con un límite de tiempo de máximo, creo, 5 minutos, y después empiezan preguntas y respuestas. El diputado le puede preguntar y justificar su pregunta, 3 minutos. El funcionario puede responder, 3 minutos. Luego el mismo diputado o diputada puede decir por qué no está de acuerdo, mantener su crítica y cerrarlo en 3 minutos también, y ya no le puede responder o replicar el funcionario. Y luego pasan a otra pregunta, y así sucesivamente.
Oye, deben tener quórum, ¿verdad?
Debe haber quórum.
Si no, no...
Porque si no hay quórum, no hay comparecencia.
O sea que si Morena y Aliados o el mismo Movimiento Ciudadano dice, hoy no tengo ganas de
pues, que... vamos a suponer, oigan, pues no vamos a dejar que golpeen al secretario de Seguridad. Pues vámonos saliendo todos.
Vámonos a la vueltita ahí, a un lugar...
Sálganse de la sesión.
Donde se convocan los chamucos.
Y ahí ya no hay quórum. Esa puede ser una posibilidad. Digo, eso ya es muy elaborado, ¿verdad, Mario? Es para que los diputados hagan su ejercicio de voluntad y de estrategia política. Pero, pues también puede ser que les dé flojera. Yo conozco uno o dos diputados que de repente actúan así. Que les da flojerita.
Pues y es que imagínate... Toca el Ciapa, pues mejor para qué vamos, ya sabemos cuál es el problema y que no se ha atendido.
Pues bueno, el día de hoy empieza este ejercicio.
Y que son 15 días, ¿no?
Déjame,
qué barbaridad.
Ahorita, o sea, tengo el calendario, no creo que sea, o sea, son 2 semanas, pero ciertamente no es tanto. Bueno, por aquí lo tengo.
Oye, ¿sí se han escuchado la versión que corre? De los dos primeros que se van a ir del gabinete, los cambios.
A ver, eso ya es otro tema, Mario. A ver, cuéntanos.
Cuenta la historia, el fantasma de Palacio de Gobierno, que no van a ser cambios como los que uno creyera, que Horacio Fernández deja la Secretaría de Ciencia, Innovación y la, y que su lugar lo ocuparía Juan Carlos Flores Miramontes. Dices, ¿cómo vas a quitar a uno de los mejores secretarios y lo vas a... Bueno, igual, sí, relegar, ¿cómo no?
¿Pero a dónde iría?
A Juan Carlos Flores Miramontes se ocupará el lugar de Horacio Fernández. O sea, se va a Ciencia y Tecnología. Me parece un despropósito, independientemente de la capacidad que pueda tener Juan Carlos, creo que ha sido un buen secretario. Para los tipejos que hemos tenido de secretarios de Educación en Jalisco, me parece que ha hecho muy buen trabajo y no merece, pasarlo a Ciencia y Tecnología. A mí se me hace degradarlo cuando está haciendo tan bien las cosas. Y pregunta, ¿a quién van a poner en la Secretaría de Educación?
Esa es la pregunta interesante.
O sea, no entiendo, a mí no me hace lógica que Juan Carlos se remueva siendo un buen secretario de Educación. Evidentemente va a ser buena chamba en la otra secretaría, pero no sé, o sea, es como dejar un boquete y para tapar un hoyo.
Bueno, Mario, hay una situación que también es real. El equipo de gobierno debe responder a la confianza del mandatario. El gobernador del estado es quien dispone quiénes van a ser sus colaboradores. Yo no creo que Pablo Lemus tenga alguna diferencia profunda o definitiva con Juan Carlos Flores, pero me parece que ciertamente siendo un secretario que llegó al cargo en el gobierno de Enrique Alfaro, pues seguramente Pablo Lemus tiene otro proyecto. Así de simple. No, sí. Es un asunto de diferencia personal. Así lo quiero pensar, ¿eh? No tengo mayores datos.
Pues que serán los dos cambios. Entonces, dices...
Pero entonces es Horacio Fernández...
¿Horacio se va?
Entra Juan Carlos Flores y alguien llega a la Secretaría.
Alguien tendrá que llegar. No, pues es lo que se rumora, ¿eh? Tampoco
hay que recordar. Sí, son
rumores. No lo de por hecho, eso es un trascendido.
Ahora, Mario, ciertamente hay que ser muy puntuales. Digo, para regresar un poquito a lo de la glosa del Congreso del Estado, el tema de la Secretaría de Educación no es cosa menor.
No.
Digo, porque uno de los... Es de las principales carteras y objetivos de trabajo del gobierno del estado.
Con mayor razón.
Salud, educación, finanzas y seguridad. Dicho por el propio gobernador Pablo Lemus apenas el 6 de noviembre pasado. Salud, educación, seguridad y las finanzas. Que en las finanzas va todo el tema de proyectos, obras, pues todo lo que implica inversión de recursos económicos. Pero pues la salud y la educación son así como que las joyas de la corona. Jalisco no ha querido entregarle al gobierno federal
centralizar
ni su proyecto de educación ni su administración sanitaria.
Pero fíjese, si a mí me pregunta en dónde yo veo buen trabajo por la labor de los secretarios, yo le pondría buen trabajo al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Le pondría buena calificación a Juan Carlos Flores Miramontes en la Secretaría de Educación. Independientemente también de algunos problemas que se han tenido, creo que la manera en que se ha reactivado la policía vial, también me parece que Jorge Arispe tiene buena calificación. Y párele de contar, ya no me... Bueno, no te quedas, Mauro se ha, creo que ha hecho buena chamba.
Los resultados, que no es un
asunto... Mauro Garza, no. Manuel Herrera no se ha visto mal, creo que también ha estado en la agenda mediática y política.
En proceso de construcción, que no es también solo el resultado de la persona, hay todo un trabajo de equipo, pero los resultados que está teniendo Jalisco en promoción económica, en comparación con otros estados, sí. No, bueno, estamos, la verdad que con cifras excelentes. En comparación con el resto de los estados.
Turismo, independientemente de la secretaria, pues es que turismo se camina solo, ¿no?
Jalisco es muy atractivo.
Es tan importante Jalisco y tan atractivo turísticamente que la verdad es que pues no necesita así que tú digas, ¡qué bárbaro! ¡Qué secretaria! Pero sí, pues sí. O sea, lo que me ha parecido una ausencia muy mala ha sido Secretaría de Medio Ambiente. O sea, no existe la Secretaría de Medio Ambiente.
Pues ciertamente, en el ámbito mediático...
¿Dónde está? O sea, ¿dónde está pronunciándose a favor de los verificentros ahora que querían quitarlos? Que ya ve que en el Congreso avanzó en comisiones una iniciativa para desaparecer los verificentros y crear los talleres acreditados o la afinación controlada. Y que como que les llegaron un recadito diciéndoles, ya saben cuánto hay que pagar por echar abajo los verificentros, y como que dijeron, no, y mejor otro día con más calma, y que siempre como que se paró totalmente esa iniciativa para que desaparezcan los verificentros, pero a ver qué pasa. Pero ni siquiera cuando se aprobó en comisiones apareció la secretaria de Medio Ambiente, ¿cómo se llama?
Bauche Petersen. Creo que sí.
¿Alguien sabe cómo se llama la secretaria de Medio Ambiente? Ahora sí, déjala así. Alguien por ahí.
Pero sí es. Sí, sé que su apellido materno es Petersen. Sí. Eso sí lo recuerdo claramente.
Pero sí creo que sí, Bauche Petersen, ¿no?
Sí. Vamos a ver. Ahorita lo.
Saludos, pero... secretaria. ¿No tiene ganas de venir a una entrevista para que nos platique qué está haciendo?
Pues ya le habías hecho la invitación abierta, pero no.
Pues otra vez. A lo mejor es muy tímida y por eso a lo mejor no le gusta salir en los medios de comunicación. Pero está bien. Nomás díganos qué está haciendo. Porque siempre la Secretaría de Medio Ambiente es el fracaso sistemático del gobierno del estado. En todos los indicadores de MIDE Jalisco siempre sale mal medio ambiente, y tiene que demostrar, porque eso me parece un buen dato, tiene que demostrar cómo ha mejorado la calidad del aire con los verificentros.
Sí, mira, no andaba yo tan perdido, Mario. Paola Bauche Petersen.
Ok, pues ahí está. ¿Cómo quieres entrar a chambear?
Pues a las 9, ¿no? O hasta las 10.
Ya es hora, ¿no? Bueno, ¿usted qué opina? ¿Cuáles secretarios, ahora que está la glosa, cree que pues no han dado el ancho y deberían decirles pues a vender lonches o no sé, otra cosa, ¿no?
Pues ahí está ese tema, Mario. Y bueno, teníamos aquí lo de la agenda. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede en las comparecencias. Hay secretarios que evidentemente generan mayor interés. Quería ver cuándo le toca al fiscal. Déjame reviso rápidamente.
Sí, ese sí le van a dar, pero como piñata.
Pues bueno, debe haber bastantes reclamos, ¿no?
Ah, pues nunca compareció, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue el problema que tenía que comparecer? Ah, pues lo de el Rancho Izaguirre, ¿te acuerdas? Desde entonces no iba a ser citado y nunca hubo comparecencia. Nunca hubo. Dijeron, ya que se acabe la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que vengan. Pues ya se va hasta Gertz Manero y todavía no vemos una comparecencia. Pero
¿cuándo se va Gertz Manero?
Pues no.
Sí me parece buena noticia, pero... No, pues. Mira, rápidamente. Hoy, 18 de noviembre, hay dos comparecencias. A las 9, como tú bien lo citabas, Salvador Zamora, secretario general de gobierno. A las 12, Juan Pablo Hernández, secretario de seguridad. Mañana, a las 9, Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Esta nueva dependencia que tenemos, que la encabeza esta señora... ¡Ay, la tengo aquí presente! Y se me fue su nombre. Siempre bromeo con los colegas porque cada semana hay rueda de prensa en materia de seguridad. Y siempre está Edna... Edna Montes o Edna Montoya, y nunca dice nada. Nunca dice, esta boca es mía. Bueno, pero pues es una de las dependencias que marcan el nuevo ejercicio de gobierno. Desde que era gobernador electo, todavía no en funciones, Pablo Lemus ya había comprometido su palabra para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Y también el fiscal del estado, Salvador González de los Santos,
¿mañana?
Tiene comparecencia mañana a las 12 del día. Y sí van a seguir 18, 19 de noviembre, 20 y 21, 24, 25, 26 de noviembre, 27 de noviembre.
¿Cuándo está el CIEPA?
Déjame ver, sistema...
Me lo van a agarrar de las greñas.
25 de noviembre, por el 25... Bueno, que ya están, es de hoy en noche precisamente, el próximo martes 25 de noviembre, comparecen juntos Secretario de Gestión Integral del Agua y el Organismo Público Descentralizado, CIAPA, a las 9 de la mañana. Ya está circulando desde la semana pasada el famoso proyecto de reingeniería del CIAPA. Lo están poniendo a consideración de los presidentes municipales. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco le tocaría.
A todos, hasta a los 9. No sé por qué.
Bueno, pues entiendo que hay municipios donde no hay servicios del CIAPA, no hay cuentavientes ni infraestructura, ¿no? Por ejemplo, no sé si el CIAPA esté prestando servicio en Ixtlahuacán.
No.
En Zapotlanejo.
No lo está prestando en Tlajomulco.
Pues bueno, ya está circulando ese programa de reingeniería y le toca al CIAPA y al Secretario de Gestión Integral del Agua de hoy en 8 días.
¿Transporte?
El secretario Diego Monraz de Transporte, déjame ver, por aquí lo tenemos, Salud, Hacienda, Desarrollo Económico, Turismo, Trabajo y Previsión Social, Planeación, Transporte, el 21 de noviembre a las 9 de la mañana. O sea, el 21 de noviembre estaríamos hablando del próximo viernes, a las 9 de la mañana, Secretaría de Transporte. A las 12, ese mismo día, Administración. Y el 24 de noviembre, que es el próximo lunes, abren las comparecencias con la Secretaría de Educación. Pues va a estar interesante. Eso espero. Porque al final, la cuestión es la siguiente, Mario. La glosa... La revisión que hace el Poder Legislativo en representación de todos los ciudadanos debe ser útil para que las secretarías y sus titulares pues expliquen qué han hecho y qué no han hecho, qué problemas tienen y qué virtudes pueden presumir y modificar la forma de trabajo que están teniendo. Si nada más es para ir a pelearse con los diputados, pues la verdad que no nos sirve de mucho. Si eso sirve para que modifiquen su ruta de trabajo, pues entonces sí. Para que mejore, ¿verdad? Si nomás es ahí ir como secretario o secretaria y ver cómo te cuidas de las críticas de los de Morena, el PT y los otros partidos de oposición, pues como que no es muy útil la glosa. Pero esa es la esencia de la glosa. El Congreso del Estado representa a los jaliscienses. Los secretarios van y dicen, pues este ha sido mi trabajo, y los diputados, en teoría representándonos a nosotros, les pueden decir, pues tu trabajo no está bien, tienes que cambiarlo y se tiene que generar un compromiso de modificación de la actividad del gobierno. Si no redunda en eso, pues entonces no sé para qué es la famosa glosa. Bueno, Mario, el día de hoy quiero reiterarles que como siempre estamos a disposición de todos ustedes. Estaba ya revisando y antes de ir a la primera pausa, quisiera así pues entrar en agradecimiento a todos los que participaron en nuestro sondeo de lunes, porque todavía quedan los ecos. Si ustedes escucharon el noticiero de las 9, ya se trasladaron las 40 personas detenidas, todos ellos mayores de edad, tienen más de 18, ya están en el centro penitenciario de Puente Grande. Desde ahí, en los juzgados penales, se va a resolver si los dejan libres, si los multan, si los privan de la libertad. Por lo pronto, todos los que hicieron desórdenes en la manifestación del pasado sábado, ya se los llevaron a Puente Grande. Había menores de edad, a esos ya los tienen también en centros especiales para la atención de menores que han cometido pues actividades fuera de la ley. No se les puede tratar como delincuentes porque no son mayores de edad, pero a todos ya se les está procesando. Evidentemente también hay un hervidero de opiniones y críticas por lo que pasó en la Ciudad de México. Hay acusaciones y defensa sobre si hubo exceso del uso de fuerza, sobre si los policías antimotines se pasaron de la raya. El gobierno de Claudia Sheinbaum dice que no hay represión, que simple y sencillamente se aplicó la norma. En fin, las discusiones siguen aquí en Jalisco y allá en la Ciudad de México, todo relacionado con la Marcha Nacional de la Generación Z, que por cierto, pasado mañana están convocando a otra, el día 20 de noviembre, en coincidencia con el
desfile, en la
con
Ciudad
el desfile
de México.
Militar.
A ver, que le tope, a ver si es cierto.
Son rutas distintas, ¿eh? Son pues rutas sí. distintas, pero ciertamente no creo que los militares estén en un afán de tener ninguna confrontación. Para ellos es un día muy importante. Cada vez que conmemoramos otro aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el ejército mexicano tiene, pues, como esta oportunidad de lucirse, no solo ante la presidencia de la República, ante los ciudadanos en general. Pero pues están convocando esa manifestación. A mí me parece que ya no va a prender tanto. Pero pues mire, yo apostaba que el sábado la manifestación no iba a ser muy grande y resultó ser muy numerosa. Pues bueno, el día de ayer les preguntábamos, la Marcha Nacional de la Generación Z cerró con violencia en Ciudad de México y en Guadalajara. Hubo destrozos y detenidos. Pregunta, ¿la marcha se legitima o solo fue un pretexto para atacar a Claudia Sheinbaum? Sí, totalmente legítima. 78.9% de los votos. No fue un esfuerzo perdido, 21.1% de los votos emitidos. Gracias a todas las personas que siguieron votando, nuestro sondeo se retuiteó y mucha gente estuvo comentándolo. Dice por aquí Oscar Delgado, estos ya son comentarios que se fueron quedando al paso del día. Esperemos que no haya sido otra oportunidad desperdiciada. Sin liderazgos reales, el movimiento seguirá sonando fuerte, pero sin frutos. Y no, nadie quiere regresar al PRI o al PAN. Son ellos los que ya están intentando sacar tajada. Bueno, aquí ya hubo un punto de vista relacionado con los partidos de oposición. Dice aquí que el eje... él sí lo leímos ayer. Decía que cómo le estamos exigiendo a la 4T en solo 7 años que dé resultados, que había que esperar los 2 sexenios completos. Y se fueron generando más opiniones. Yo les agradezco a todos y ya el viernes les tendremos algún otro tema de interés, que la verdad es que en estos tiempos, cada tercer día tenemos un nuevo tópico importante. Si no son los de la oposición, son los del gobierno y se va generando ahí muchísimo que comentar. Gracias a todos los que votaron ayer. Esperemos que si va a haber otra manifestación el jueves, esta sí sea pacífica y que esta vez el gobierno sí atienda la demanda de fondo, la violencia y la inseguridad. Hacemos una pausa, mi estimado Mario, amigos que nos están acompañando esta mañana. Les recuerdo que están ya, ahora sí, a su disposición, no como ayer, nuestros teléfonos en cabina 38 13 15 15, 38 13 14 21. Y tengo abierto el chat de WhatsApp, gracias a todos los que están escribiendo. Evidentemente vamos a reservar tiempo para leer lo que más alcancemos de sus mensajes. Bueno, estamos de regreso, Mario, y hay muchos mensajes. Empiezo a leer algunos de ellos. Todos estos nos están llegando por la vía de nuestro chat de WhatsApp. Buenos días, nos pregunta Alfredo Martínez. ¿Qué pasó con Hernán Bermúdez Requena? ¿Por qué el gobierno federal está tan calladito en este caso que involucra al exsecretario Adán Augusto López? Peña Nieto, de perdida, encarceló a varios exgobernadores de su partido. Los de Morena, ni eso. Bueno, Hernán Bermúdez Requena está en el tambo. Lo tienen detenido ahí en el penal de máxima seguridad en el Estado de México. El caso de sus acusaciones lo están llevando en Tabasco. Y pues Adán Augusto López, tranquilito, está en su oficina del Senado, o a lo mejor en algún lugar viendo partidos de fútbol. Por cierto, Mario, me estabas comentando a propósito
de
fútbol.
Le pusieron una bailada a la sub-17 de México, perdió en octavos de final contra Portugal 5-0. Ay, ay, ay.
Bueno, pues cuando menos les duró el gusto de haberle ganado a Argentina.
Eso sí.
Buenos días, no es posible regresar al PRI y al PAN porque nunca se han ido, muchos se fueron a Morena, incluyendo a López Obrador. Saludos, dice Gabriela Castellanos.
Sí, cierto.
Bueno, también por aquí desde Sayula nos escribe Javier. Dice, el sábado en la marcha yo vi muchos videos de policías golpeando a jóvenes y jóvenes golpeando a policías. Pues sí, aquí hubo de todo. Y ciertamente, como hemos dicho, pues los policías no son robots. también si les están duro y dale y atizando, van a tratar de responder en una de esas. Y como están más equipados, pues luego la defensa se convierte en abuso. Buenos días, Jonás y Mario, saludos, que Dios los bendiga, igualmente a usted, dice don Miguel Arias. Fui a la marcha y soy un anciano, fuera Morena. Ah, pues ahí está una postura, le mandamos saludos, gracias por comunicarse y comentar. ¿Me pueden enviar los requisitos del CIAPA para beneficencia de primera vez? La casa está a nombre de mi hijo. Déjeme ver, ahorita buscamos. Por aquí es Rafael Valles. Gracias, don Rafael. Déjeme ver si los tengo a la mano. Si no, le puedo decir que se comunica usted al CIAPA y le van a dar de inmediato los requisitos para este beneficio de las personas adultas mayores. Déjeme darle el teléfono del CIAPA. CIAPATEL 33-36-68-24-82. Se lo repito, 33-36-68-24-82. Digo ahí para que si nosotros no nos alcanza el tiempo, usted no tenga pendiente, ahí le van a dar la información. Jonás, yo pienso que el costo de este gobierno es 1000 veces más que los destrozos de los manifestantes, porque no hacen su trabajo. Los políticos, bien gracias, se evitan estos acontecimientos. Es el comentario de Ramiro Baeza. Luego, Pavel Martínez. Hace 3 viernes, en víspera de Día de Muertos, se vio de un plumazo la ausencia de indigentes en los portales del centro, que es lo deseable. Nadie ha dicho algo, pero ojalá en forma y fondo convoquen a Derechos Humanos para que expliquen cómo fue el operativo y dónde están esas personas. Bueno, le puedo adelantar, Pavel Martínez, que el gobierno de Guadalajara, si se refiere usted al Centro Histórico Tapatío, es el gobierno municipal de Guadalajara, el que con personal especial pues los invita a que pasen a sus albergues. Finalmente hay personas que viven en situación de calle que no quieren quedarse en los albergues, pero como viene el tiempo de frío, se hacen estos operativos para apoyarlos. Ayer, lamentablemente, por ejemplo, pues una persona en situación de calle perdió la vida por hipotermia. Es que a veces se quedan a la intemperie, el frío es pues muy agudo y pues no están en las mejores condiciones de salud. Por aquí una radioescucha que nos pide no dar su nombre, dice que el peor de todos es el fiscal del estado, que no sabe ni hablar. Bueno, ese es su comentario, vamos a ver. Mañana le van a dar oportunidad a Salvador González de los Santos. Buenos días, señor. Buenos días, jóvenes, soy el señor Torres Cano. Mario, deben quitar a Juan Partida, a los jubilados nos ha hecho pasar las de Caín. Saludos, te lo dice a ti, yo no sé, algo han de saber, Mario.
El director del Instituto de Pensiones. Híjole, y vaya que lo que sé de cada quien, el cuate es muy experto en finanzas, ¿eh? Creo que a mí me pareció acertado el cambio de que él dirija pensiones del Estado, pero pues bueno, ahí están las quejas.
Bueno, por aquí se comunica Eric Jiménez. Sí, bueno, sí, Eric Jiménez, así. Tanto presumir un autobús y no es articulado. ¿A quién le quieren ver la cara? Es un simple autobús. Tuve la oportunidad de ir a la Expo, debe ser Expo Transporte. Lamentablemente no es ni tren ni BRT articulado.
A ver, Eric, déjale doy información porque hubo confusión. El autobús que se presentó el otro día en Expo Transporte es un autobús alimentador de las líneas del tren ligero. No es el autobús que va a circular por la carretera Chapala en la línea 5 de transporte masivo. Para la línea 5 de transporte masivo serán 10 camiones articulados que serán como las troncales y van a tener 31 camiones alimentadores, que es parecido al que se presentó en Expo Transporte. Entonces hay que tener la precisión. El problema fue que el otro día hasta secretarios de Estado difundiendo que era la línea 5 dices, ay mi amigo, ¿cómo te ayudo? Entonces no, hubo desinformación. La línea 5 de transporte masivo son 10 unidades como el macrobús, eléctricas, transporte articulado. Y se alimenta, le insisto, con 31 nuevos camiones parecidos al que se presentó en Expo Transporte. Ya parece uno de comunicación social de gobierno del estado, pero bueno.
Pues hazles el paro, Mario, ayúdales poquito porque si no, luego la gente se confunde. No es porque tengamos que auxiliar a los funcionarios públicos, es para darle un servicio adecuado a nuestros radioescuchas. Bueno, rapidísimo, Mario, antes de que otra cosa suceda, es que luego siguen y siguen llegando los comentarios. Jonás, Mario, Saludos, gracias, es el señor López. La muerte de Carlos Manso es el detonante para hacer las marchas del sábado. Les aseguro que si Carlos Manso estuviera vivo, ni siquiera hubieran pensado, menos hubiera habido marchas con los destrozos que hubo. Pues fíjese, señor López, que ya estaba proyectada la manifestación. Esta estaba proyectada desde antes del 1 de noviembre, en el día en que lamentablemente asesinaron al presidente municipal de Uruapan. Se convirtió en un elemento más y sí fue uno de los, digamos, de las demandas más repetidas, el caso de Carlos Manso, porque aparentemente, yo no tengo más datos, pero aparentemente este movimiento del sombrero, que así se bautizó, pues está creciendo y está rebasando las fronteras de Michoacán. Pero ante lo que pasó en las marchas, hasta la esposa del difunto Carlos Manso, la señora Grecia Quirós, también ella se deslindó. Dijo, ahí no participamos nosotros, así lo dijo públicamente. Por cierto, hoy ya es presidenta municipal de Uruapan. José Orozco, ¿consideran que hay posibilidades de que el gobernador haga cambio de titular en el CETRAN, en la Secretaría de Transporte? Muchos creemos que hace falta modificar y revitalizar esa secretaría por temas añejos de corrupción. Saludos. Pues mire, yo no tengo, no sé aquí Mario Muñoz, pero yo no tengo la certeza de cuáles son las decisiones que está tomando el gobernador, pero sí le doy un indicio. Diego Monraz estaba en la Secretaría de Transporte en la administración anterior, y como ya comentábamos con la Secretaría de Salud, yo no sé si el gobernador del estado tenga algún problema, alguna decepción del desempeño del secretario de Educación o del secretario de Transporte, pero él no los eligió. Y muy claramente en una entrevista, hasta aquí nos pusiste el audio, Mario, en una entrevista que dio el gobernador Pablo Lemus, dijo, yo les dije que era para el primer año. Así lo dijo él. ¿Irá a cambiar al secretario de Transporte? Bueno, pues no lo sé, pero ciertamente él no lo eligió. La señora González, buenos días. Cada quien es libre de manifestarse sin dañar, pero quiero ver alguna manifestación en contra de Movimiento Ciudadano o del gobierno de Jalisco o de los municipios gobernados por MC. Esos son los que nos dan los servicios de limpieza, seguridad, agua, basura, pavimentación, etcétera. Creo que a veces la gente confunde que van a venir a nivel federal a darnos estos servicios. Ya estuvo bueno de que no nos volteen a ver en los gobiernos municipales. Jaime Luna, buenos días. Requerimos hombres como Carlos Manso y no como la presidenta, dice el ingeniero Sergio Segura. La señora Rosa, el abasto de medicamentos en la clínica de Javier Mina del Ipejal está fatal. Vamos de mal en peor. Ahí está una queja para el Ipejal. Jonás Mario, a 7 años de gobierno, Morena muestra su verdadero talante. Mienten, son represores, todo lo que ellos decían que iban a combatir, hoy lo practican. A los manifestantes los van a investigar hasta sus cuentas, pero para los delincuentes, abrazos. Tenemos un gobierno miserable, dice la señora Ana Rosa. Mario, qué bueno que hiciste la aclaración de los vehículos del macro para el aeropuerto. En la expo debieron haber mostrado los vehículos eléctricos articulados.
Es que llegan hasta marzo. Hasta marzo llegan las primeras unidades.
Polo Ballín, difiero con lo que comenta Mario. El secretario de Educación debería recorrer los centros escolares a su cargo. No se respeta el control de los alimentos. Las escuelas están pésimas. Y además hay maestros que no asisten a su trabajo. Es el comentario de Polo Ballín. Buen y bendecido día, Mario y Jonás. Les desea su amigo y servidor Salvador Magaña desde Zapotlán. Que hagan comparecer a Elizabeth Castro. Esa estaría interesante. Pero como no es secretaria.
Qué flojera.
¿Quién sabe, Mario? A lo mejor se pone bueno. Pero no, no la van a hacer comparecer, don Salvador, porque no es titular de ninguna dependencia. Bueno, le mandamos saludos.
Pero en la fiscalía, ¿no?
Ah, eso sí, eso sí.
Repórtate.
Se supone que hay una investigación en curso.
¡Ey!
Por lo que he leído, nos dice Alfredo García, muchos jóvenes encapuchados que causaron destrozos en el centro ni siquiera son de aquí, sino de estados como Michoacán y el Estado de México. Qué curioso, ¿no? Pues es que les pagaron, don Alfredo. Les pagaron para venir a hacer desorden. Saludos, Jonás, a todos los que han puesto al frente del Ipejal. Les ha quedado grande el puesto, van de mal en peor. Estamos hartos, dice Betty Martínez. Buenos días, Jonás y Mario. Desde la época del fallecido Jorge Aristóteles Sandoval, medio ambiente no es tema de agenda. Analicen los titulares. Puro relleno, dice Carlos Soto.
Y es que han prometido tanto, porque han llegado académicos, verdaderos académicos que en teoría son buenos expertos. Pero pues ya cuando le sueltas la rienda dices, ¿eh? O sea, ¿cómo se llamaba la señora? No.
¿Cuál señora? La que era secretaria de Medio Ambiente con Aristóteles Sandoval.
Ni la entrevista podía salir bien.
¿La anterior o la
Magdalena
actual?
¿Magdalena qué?
Magdalena
Ruiz. Magdalena Ruiz.
Ah, pues bueno.
¿Sí?
Sí. Magdalena, sí recuerdo, pero...
A ver, con Emilio, con Etilio, como... Era, con Emilio González era Marta Ruth, ¿no?
Magdalena Ruiz Mejía.
Ajá.
Era bióloga y fue secretaria de Medio Ambiente en el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval.
Primero con Emilio fue... ¿Ustedes se acuerdan con Ramírez Acuña quién era?
No, Mario, no, no.
Pues hace poco.
No, no, ya hace esos añitos. Es que luego uno guarda memoria de cosas más...
¿No era Mayorga? No.
Mayorga Castañeda. Ah, no, no. Pero Francisco Mayorga se distinguía por temas...
Él era agricultura.
Económicos y... Sí, más de...
Bueno, entonces nomás me acuerdo hasta con Emilio, que era Marta Ruth del Toro.
Marta Ruth del Toro, sí.
Y luego con Aristóteles fue Magdalena.
Magdalena Ruiz Mejía.
Y luego con Alfaro fue Sergio Graf.
Sergio
que,
Graf.
Que no lo dejaron chambear y se peleó ahí con Hugo
no,
Luna.
No, pues dijo, ¿saben qué? Pues gracias, ya no.
Y hoy es de la titular de la CONAFOR. Y actualmente, ¿cómo se llama la señora?
Paola Bauche Petersen.
Ok. Y pues ya.
Soy Hugo Vargas. Fíjate, a propósito de lo que estamos comentando. Llevo 23 años como maestro. Juan Carlos Flores es de los mejores secretarios de educación a nivel estatal y federal. Bueno, sí, ahí está un profesor que tiene su opinión sobre el desempeño del
secretario. Yo coincido con usted. Después de haber tenido a Antonio Gloria de secretario de educación, dices, no de embalde, estamos como estamos. ¿Quién más ha sido secretario de educación?
Oh, bueno, Mario, déjame hacer uso de memoria.
Fíjate.
Recuerdo a un secretario de apellido Limón.
Limón, que ese es de los mejores que...
Porque
que
él era... Podía, ¿no? Él había hecho su carrera profesional en la educación.
Y luego él subió a un cargo federal.
Sí, se encargaba de la impresión de libros de texto. Recuerdo a Guillermo Martínez Mora, ya fallecido, que él no tenía nada que ver con la educación. Pero pues él era secretario con Francisco Ramírez Acuña.
En la segunda etapa, ¿no?
Y bueno, él también, pues digamos que tenía habilidades de carácter político.
Con Emilio fue Antonio Gloria, ¿no? O sea,
Antonio Gloria y también Guillermo Martínez Mora.
En primera
etapa.
Que sí tiene un perfil más académico este señor, que fue luego subsecretario, yo no sé para qué.
Y luego, pues, un conocido exsecretario, Paco Ayón, Francisco Ayón López.
Con Aristóteles Sandoval.
Y después siguió Juan Carlos Flores.
Siguió Juan Carlos Flores.
Bueno, antes de ir a la pausa rápidamente, dice por aquí, nos puso su nombre, pues no, MG nada más. Dice, en mi opinión, el gobernador debería cambiar al director del IPEJAL. Después de todo, es un personaje ligado a Enrique Alfaro, que ponga a alguien más humano y con los jubilados y con ganas de trabajar. Por aquí también se comunica Salvador Méndez, les mando un video de Santa Grecia Quirós. Bueno, se refiere a la viuda de Carlos Manso. Buenos días, Mario y Jonás. Feliz inicio de semana para algunos, aunque los pobres trabajamos el lunes. Pues ya nos metió en el paquete, nosotros también. Quiero opinar en referencia a las marchas. A la mayoría los embaucan en contra del gobierno federal y el gobierno estatal, rascándose la panza. Esa impresión me da. Soy Ezequiel Ortiz. Nuevamente, muy buenos días. Gracias, don Ezequiel. Gracias por su mensaje. Y por último, antes del corte, Agustín Barbosa. Buenos días a los que no quieran a la Cuarta Transformación, que digan qué presidente en los últimos 20 años ha hecho mejor bien al país y que mencionen en qué, por favor, y que no se olviden que la crisis económica afectó a nivel mundial por la pandemia. Bueno, una cosa sí le puedo decir, Agustín Barbosa. Andrés Manuel López Obrador era buenísimo para hablar, no más. Ahora sí, vamos al corte.
Tenemos participación del auditorio a través de las llamadas telefónicas. Raúl Castro dice que Morena es una miseria. Si la aplaudes, eres pueblo bueno y sabio, pero si los cuestionas o criticas, eres bots. Eres Priam, eres vendido, solo aceptan en el halago. Por eso sus programas sociales para recibir aplausos. Teresa Gómez, la secretaria de Medio Ambiente debe de checar que todos los arbolitos tengan agua porque hay muchos secos. Que hagan una nueva reforestación.
Bueno, por cierto, a propósito de ello, dos temas que me parecen importantes, Mario, de señalar. Ya empezaron, y ya se está reportando, ya empezaron a disminuir los niveles del agua. Ya pasó el temporal de lluvias, y pues el agua empieza a consumirse y empieza a evaporarse. Hablando de clima, ya que habías reportado que de repente hace frío, ¿sí has notado que...?
Está tranquilo.
Sí, ya no está haciendo... Sí, no. Más bien, en cierto horario, hace bastante calor.
Está fresco, no, pero sí, bajaron como 3 días las temperaturas, que fue la semana pasada.
Y pues bueno, sí, ya está bajando el nivel del agua. Y sobre reforestación, pues el Ayuntamiento de Guadalajara acaba de anunciar la conclusión de una campaña de reforestación en la ciudad. Pues, por fortuna, Mario, vivimos en una ciudad con muchos árboles. Pero sí, ciertamente hay que cuidarlos, no se cuidan solos.
No, bueno, pero sí hay déficit, ¿eh? O sea,
sí, sí, pues, Guadalajara... Hay un índice internacional, ¿no? De sí, cuántos árboles debe haber.
Tlaquepaque es el más seco. Tlaquepaque, Tonalá, son los más secos. Pedro Navarro dice que Ramírez Acuña, siendo gobernador, detuvo a los globalifóbicos y no los soltó hasta que vinieron de Derechos Humanos Internacionales. Sugiero que hagan lo mismo esta vez. Yo creo que son cosas diferentes, pero
bueno, si por lo pronto
esa vez se armó la tranquiza con
además era un evento internacional con la visita de jefes de estado, estábamos pues en el ojo del huracán, pero don Pedro, los detenidos por lo que provocaron el sábado están ya en Puente Grande, ya se los llevaron.
Sí. Benjamín García, AMLO en todo su sexenio no combatió la inseguridad, le dimos chance y es tiempo de exigirle al gobierno que haga algo con el crimen organizado. Salvador Hernández Águila, todos los que fueron a la marcha, a los jóvenes y los de la tercera edad, que les quiten la ayuda que les da Morena. Bueno, pues creo que nada que ver una cosa con la otra. Y Doroteo Molina dice que la marcha es una cosa pagada por la oposición para pegarle a Morena, porque la oposición está ardida por tener una presidenta mujer.
¿Cómo se llama nuestro radioescucha?
Doroteo Molina.
Señor Molina, yo la verdad no comulgo con su punto de vista, me parece que está viendo usted una partecita nada más de la realidad. Evidentemente hubo mucha gente manifestándose, primero que se portó perfectamente bien, fue a manifestarse porque tiene inconformidad, porque la gente está harta ya de tanta violencia, de extorsiones, de delitos, de inseguridad. Y eso no quiere decir que para manifestarse haya que militar en un partido político de oposición. Pero si usted considera que es así, pues bueno, creo que sigue perdiéndose una buena parte de la realidad que estamos viviendo todos los días. No todo en la vida en México son partidos políticos. De hecho, muy poquita gente está en los partidos políticos. Bueno, dice por aquí un radioescucha, Mario, qué rápido se nos está yendo el tiempo, ya quedan 3 minutos y piquito. Hablando de reforestación, en la avenida Juan Pablo II en Guadalajara, sembraron arbolitos, pero no los riegan, se están secando. Bueno, pues ahí está Parques y Jardines, tienen que hacer su labor de riego. Ahora, hay que recordar que de todos los arbolitos que se siembran, yo creo que así como con muy muy buena fortuna, 40% sobreviven, Buenos días, Jonás y Mario. Jonás, no te he visto en la mañanera de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, dice Rafael Montero. Va a ser muy difícil que me vea por ahí porque, pues como que no les gustan las preguntas difíciles. Buenos días, si todo estuviera muy bien en México no habría manifestaciones, ¿no? No todo está bien en México. Juan Núñez, la marcha de la Generación Z resultó ser la marcha de la Marea Rosa. Eran los mismos de siempre, solo que más violentos y rabiosos. Don Juan, creo que usted está comprando el discurso del gobierno federal, ¿eh? Y vuelvo a lo mismo. Hubo de muchas cosas, no solamente lo que están diciendo en el discurso político. Ignacio Hernández, engrandecieron en los medios y las redes sociales como un gran político a Carlos Manso para luego quitarle la vida y golpear a la 4T. Pues, ¿quién hizo eso, don Ignacio? Porque pues en Uruapan, allí la gente es la que ha reaccionado en contra del asesinato de su alcalde. Saludos, muy buen día para los dos, excelente programa, muchas gracias. Dice, muy acertado lo que dijiste, Andrés Manuel López Obrador era muy bueno, pero para hablar, y lo sigo creyendo, porque ya cuando va uno a los hechos, dices, ¿por dónde? A los que apoyan a Morena, paguen la megadeuda de Morena. Ahora estamos en peor deuda como nunca en la historia del país, dice el ingeniero Sergio Segura. Y bueno, también ya hoy estoy casi completando ya los mensajes. Bueno, a ver si alcanzo. Francisco González, yo no propongo ningún secretario, pero sí propongo la directora del CCL Jalisco. Con sus convocatorias amañadas, solo beneficia a sus allegados. ¿Qué será el CCL?
No sé. Consejo,
Pues señor Cárdenas, Francisco González, ayúdenos.
¿Qué es el CCL?
CCL Jalisco. Dispénsenos, ¿eh? No, sabemos unas poquitas cosas, pero hay otras que sí, de plano, no sabemos. No sé qué sea el CCL.
No existe.
Dice Jonás Mario, ¿quién hace los nombramientos en las diferentes dependencias, organismos y OPDs del gobierno del estado? Bueno, la mayoría le corresponden al gobernador. Les dice qué deben hacer, si actúan mal, ¿quién tiene la responsabilidad? Bueno, pues en primera instancia el funcionario y después también el gobernador. Y Martín Ramírez, los requisitos para recibir el beneficio del CIAPA. Bueno, aquí están ya los requisitos. Pues nos vamos a despedir, nos quedan unos poquitos segundos. Gracias a todos, ojalá que esta semana que empezó el día de hoy ya formalmente les resulte muy buena. Aquí nos escuchamos mañana.
Margarito Muñoz dice, López Obrador es el único que nos reparte dinero de nuestros impuestos, nadie más lo había hecho. Y Francisco Vázquez dice, saludos, aparte de que hablan mucho de López Obrador, tartamudean mucho. ¿Quién, López Obrador o nosotros? Pero bueno, ¿nosotros? ¿López Obrador? Ah, pues sí, es su manera de hablar. Cuídense mucho.